Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Un jalisco, un mordisco a la mujer en el hombro y le arranca un cacho carne. Claro, yo tendría 9 años. Yo me quedé en plan, ¿qué es esto?
A partir de la tercera temporada, Fear empezó a subir el nivel. Y a día de hoy que estamos hablando, en 2021, creo que Fear The Walking Dead es mejor serie que Walking Dead.
Episodio 38 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gemma y somos Todo de Zombie. Hola, David.
Hola, Gemma. ¿Qué tal, Zombie Lovers? Muy buenas a todos. Ya estamos en otro episodio más. Muchísimas gracias a todos por los comentarios que nos seguís dejando en los diferentes episodios. Y vamos a leer un par de ellos de los que tenemos por aquí. Tenemos por aquí en uno de los últimos episodios, el de Abby, un mensajito de Cristina que nos decía: genial programa, muy divertido. Un gusto escucharos como siempre. Muchas gracias, Cristina. Y tenemos otro mensajito que nos dejó, en este caso, Adri, lo estuvo comentando en el grupo de Telegram, que comentaba que en el último viaje que hizo de coche nos iba escuchando y las 5 horas se le pasaron volando. Muchas gracias, Adri. Un saludo. Bueno, Gemma, ¿quién nos acompaña hoy? Por favor, que tengo muchas ganas de hablar con él.
Hoy nos acompaña Plisken Mysterios, aclamado por la crítica y por la mugre, como él dice. Productor y presentador de podcasts como Aquí huele a muerto, pues yo no he sido, Misión de audaces, del crimen al cine, y Jurar es vivir. Él se define como simplemente alguien que quiere divertirse haciendo podcasts sin objetivos ni metas más allá del puto entretenimiento. ¡Bienvenido, Plisken!
Muchas gracias, un honor estar aquí. Me ha sorprendido un poco la invitación, aunque llevamos tiempo ahí intentando cuadrar horarios. Pero yo que os escucho de vez en cuando y veo a la gente que traéis tan interesante, digo, qué raro que quieran traer a alguien de las cloacas, como nos gusta definirnos a nosotros. Pero muy contento igualmente, ¿eh? Sorprendido, pero muy contento.
Oye, muchas gracias y bienvenido también por mi parte, ¿eh?
Gracias, David.
Vale, oye, antes de nada, bueno, queríamos que conocer, Plisken, porque nosotros te conocemos hace un montón. Yo creo que fue a través del amigo Leo. ¿Cómo le llamas al amigo Leo? ¿Cómo le sueles de mencionar?
Cariñosamente, judío pelotudo.
Quería que se quede guardado aquí en el podcast de Todo de Zombie. Que a través de él y demás, yo creo que fue uno, o a través del grupo del Chiringuito. Recordad que está el grupo ahí de TWD Chiringuito en el grupo de Telegram. También tenéis ahí un montón de gente también que le gustan los zombies, se comentan un montón de series. Está un montón de gente ahí, Cura Legaña, está también por ahí Garrapato. Bueno, también está David Mule. Bueno, hay un montón de gente que también que está por ese grupo. Y yo creo que nos conocimos a partir de ahí y fue con uno de sus podcasts que luego comentaremos. Pero antes de ir entrando en materia, cuéntanos, Plisken, ¿qué fue antes, el oyente o el podcaster?
Pues sorprendentemente el podcaster, sin saberlo, por así decirlo. Bueno, como os he comentado antes, off the record, siempre hemos tenido un poquito de equipo, ¿no?, para grabar cosillas, teníamos el grupito de música. Yo lo que os quiero comentar es que con la gente que grabo habitualmente son mis amigos de toda la vida, o sea, nos conocemos desde hace más de 20 años. Esto es como una reunión entre amigos siempre. Y grabábamos ya cosillas, aunque fuera para el entorno local, para los propios amigos. Grabábamos como sketch de humor y luego lo íbamos rulando por ahí, desde hace ya muchos años. Y el primero que grabó realmente fue Garrapato, que se subió a iVoox, hacía un programa que todavía lo sigue haciendo, de vez en cuando saca una temporada, que se llamaba Islas Ozores, y esos programas tienen ya 10 años. Yo entraba de colaborador, haciendo una sección de cine al principio, otra de historia, siempre de rollo cachondeo, ¿vale?, en mis secciones, y hablamos ya hace más de 10 años. Estuvo luego un tiempo parado, porque hubo 3-4 temporadas, y volvimos hace pues ya 4 años, creo, 5, con Misión de Audaces. Poquito después ya apareció Aquí huele a muerto, y bueno, más programillas satélites, que volvió algo de Islas Ozores, salió el Jurar es vivir. Siempre intentamos hacer un poquito de cosas. Descansamos de una cosa, hacemos otra. No paramos, pero también nos tomamos algunos descansos, como ahora en lo de crimen al cine, que es algo demasiado serio y agotador por algunas historias, sobre todo por los temas de los que hablamos, y necesitamos descansar un poco. Pero para eso volvemos con los zombies, que es lo que nos da siempre alegría.
Sí. Bastantes. Cuéntanos, Plique, porque estás comentando Islas Ozores. ¿Qué es exactamente? Porque te comentas ahí un poco, has contado por encima. Y claro, nosotros teníamos referencia por la página web, que siempre tenéis como Islas Ozores, y teníamos ahí un poco perdido el foco de o la idea de qué es exactamente o qué venía. Has comentado un poco por encima así de Garrapato. Cuéntanos.
Bueno, Garrapato es un amigo, uno de mis amigos de toda la vida, junto con Sociedad Torlentes, otra gente que hago podcast, los que os he comentado de mi ciudad. Estudié con ellos de hace más de 20 años y Garrapato es el que creó el podcast, ya digo, hace 10 años. Lo grabó en Madrid, en una radio local, Islas Ozores. No Azores, ¿no? Ozores. Ajá. En honor a Mariano y Antonio. Y era un podcast de cachondeo, de sketches, hablaban de todo un poquito, ¿no? Y luego pues nació la web, también con tonterías, ¿no? islasozores.com, donde hemos ido metiendo todo lo que hemos estado haciendo. También recopilatorios de música de cachondeo. Tenemos un total de 5 recopilatorios de música sin repetir artista. E incluso Garrapato ha hecho entrevistas a esos artistas. O sea, si a alguien le suena la música de esta de cachondeo, como Reno Renardo, El Chibi, Gigatrón, pues Garrapato ha entrevistado a todos ellos ya. O sea, que siempre he relacionado con el humor. Y bueno, como esa web se creó desde hace tiempo, pues aparte de tener todo colgado en iVoox, Spotify, para los de Apple también, ¿no? Que no me acuerdo el nombre porque nunca he usado, pero también está ahí. Pero bueno, en islasozores.com está todo ahí recopilado.
Vale, y luego otro de los programas que tienes es el de Jurar es Vivir, que nosotros no lo conocíamos, lo hemos escuchado, lo hemos conocido hace poquito para conocer un poquito más de ti, para hacer la entrevista, que hemos flipado, Blizzke, con los comentarios y demás. Entonces, no sé si puedes comentarnos un poco de qué va ese programa, porque yo todavía no estoy seguro de qué va.
Me alegro que me lo preguntes. No, porque es un podcast que lleva un tiempo parado. Yo siempre he comentado, Jurar es Vivir es el podcast medicinal. Es para desahogarse, insultar lo máximo posible a todo y a todos. Y a la gente le decía que me escribiera comentarios o me mandara audios insultándome a mí o a quien quisiera. Era para desahogarnos, yo les volvía a insultar a ellos, ponía música cañera a todo trapo y bueno, pues a desfogarse, ¿no? Luego hice otra temporada contando como una especie de audiolibros, audiorelatos cortos de surrealismo absurdo, que son las crónicas de Cojonuslandia, que también están ahí. Hemos grabado también canciones que se llaman Caquitas Populares, que son versiones de clásicos como de Nino Bravo o incluso Héroes del Silencio, con diciendo paridas. Y en breve va a haber sorpresas porque tengo un programa nuevo preparado, que ya tengo algunas cosillas ahí grabadas, que saldrá cuando tenga más programas. Que bueno, ya os lo digo aquí, venga, en primicia.
Venga, va.
Va a ser vosotros. Dentro de Jurar es Vivir, o sea, que esto va a ser. Va a ser 5 preguntas de un imbécil a otro imbécil.
¿Qué me está contando?
Entonces, es un programa cortito que son he contactado pues con varios podcasters. Yo, si queréis, os puedo un día enviar el reto. Yo les envío un reto por Telegram con 5 preguntas lo más ofensivas posibles, insultándoles, poniéndoles a parir.
Hostia.
Y les dejo tiempo a ellos para que en audio, esas 5 preguntas con 5 audios me respondan intentando ofenderme lo máximo posible o ofender a quien ellos quieran. Es una forma medicinal, lo dicho, para desfogarse. Y entonces, bueno, eso en breve pues le daremos salida. Bueno, en breve, ya sabes cómo van estas cosas en el mundo del podcasting. En breve puede ser una semana o 2 meses, pero saldrá.
Estabas comentando el tema también de canciones. Es que otra de las cosas súper interesante, original de vuestros programas, son las letras de las canciones. ¿Cómo cojones se os ocurren esas letras con el tonillo y demás, con las canciones que dices tú, que cogéis canciones conocidillas y le cambias completamente el ritmo? O sea, el ritmo no, el ritmo que mantiene el ritmo, pero le cambias las letras completamente y quedan, vamos, niqueladas.
Bueno, a ver, la avería mental que tenemos también es que aquí huele a muerto, que es un poco el podcast que define esta forma de actuar tan libre, ¿no? Pues nació también un poquito, bueno, esto es todo de zombies, ¿no?
Sí.
Nació un poco por la decepción continua que íbamos teniendo con Walking Dead y que nos iba dando un poco más de vidilla Fear de Walking Dead.
Sí.
Al principio empezó como una coña, ¿no? Era en plan de decir, a que al final va a ser mejor. Las 2 temporadas primeras, por ejemplo, de Fear son muy malas, son muy pobres, ¿no?
Terribles.
Pero, y esto no, ya no lo digo en coña ni por fastidiar a Leo, ¿no? Que es el super fan. A partir de la 3ª temporada, Fear empezó a subir el nivel. Y a día de hoy que estamos hablando, en 2021, lo digo de verdad, ya no es coña. Creo que Fear the Walking Dead es mejor serie que Walking Dead a día de hoy. Y creo que hasta Leo lo piensa. Lo que pasa es que es tan fan que todavía le cuesta ahí un poco, pero creo que también lo piensa él, ¿no? Pero en Fear desfogamos. Es una manera de desfogar. Hemos creado lo que comentabas, personajes ficticios, ponemos voces. El programa lo hacemos Garrapato y yo, pero aparecen 5 o 6 personajes diferentes, ¿no? Vamos poniendo voces. Pero que son los personajes más desagradables del mundo. Y cada vez los hacemos más desagradables. Cada vez decimos más guarradas, los chistes son más ofensivos. Era una prueba de decir, vamos a ver si nos dejan de escuchar, pero luego ocurre lo contrario, nos escucha más gente, nosotros insultamos a la audiencia, nuestra audiencia la llamamos con todo el amor y todo el odio, decimos que son la mugre, o sea, nuestra audiencia se llama la mugre, y la mugre no nos abandona, sigue ahí con nosotros. Entonces ahí hay una simbiosis de estupidez y grosería continua que de vez en cuando hasta esos personajes pues se dedican a cantar canciones en otros podcasts como Jurar es Vivir. Pero todo sale de la aquí o la muerte.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora luego vamos a entrar un poquito más en la aquí o la muerte, lo he dejado ahí votando. Vamos a ir al otro programa más antes de nada, que es el de Misión de Audaces, que es, como decías antes, el programa más serio, más respetable, yo creo que tenéis, Plisken, ¿no? Más o menos, ¿estás de acuerdo conmigo?
Sí, a ver, Misión de Audaces en su día, bueno, yo soy muy cinéfilo, ¿no? Yo he tenido la suerte de que mi padre era muy cinéfilo también, entonces yo desde que nací he estado rodeado de películas en mi casa, ¿no?
Ajá.
Por eso nunca he tenido tampoco mucha afición a los cómics, no me disgusta, ¿no? Alguno he leído, pero yo lo que tenía en casa era películas, entonces yo no necesitaba ni cómics ni nada más, o sea, yo estaba todo el día viendo películas de vaqueros, de gángsters que mi padre tenía, tío. Colección que había, se la pillaba, 100 pelis nuevas, VHS por todo el salón siempre. Que tenía alguna repetida, además me acuerdo que se la daba a un vecino o a mi tío o a alguien, ¿no? Y entonces siempre he tenido películas. Y he conocido gente pues como Lentes o el propio Garrapato, que también son cinéfilos. Y esto nació como un blog. De hecho, el blog por ahí está todavía, ¿no? Solo que está abandonado ya. Un blog, una web, primero un blog, luego una web de cine que se llamaba así, Misión de Audaces, donde hacíamos críticas. Las películas que íbamos viendo, nos iban gustando, hacíamos críticas. Eso quedó un poco apartado cuando decidí, pues hacer el podcast de Misión de Audaces. Que arrancamos un poco en prueba, ¿eh? O sea, Misión de Audaces empezó comentando Juego de Tronos. Una serie que me encanta, los libros me encantan. Y los primeros Misión de Audaces, cuando nació, fue con la 5ª temporada de Juego de Tronos. O sea, esos fueron los 10 primeros. Fue un poco prueba, a ver qué tal va, porque llevábamos un tiempo sin hacer podcast, además, desde lo de Islas Ozores. Y bueno, es que poco a poco, gracias también al cura Legañas, con su Juerga de Tronos, que era una página de Facebook que recopilaba todos los podcasts que había de Juego de Tronos, pues los iba recopilando, ese feedback, esa comunidad que se creó. Y una vez que acabó Juego de Tronos ya fuimos al cine, que era lo nuestro, ¿no? Pues programas temáticos, por ejemplo, de actores secundarios, otro de cine de terror, otro de cine de gángsters, ¿no? Siempre metiendo humor. Tenemos una sección en los programas que se llama Risión de Audaces. La Misión de Audaces, pues al final era Risión de Audaces, donde hacíamos una crítica de una película de actualidad que no habíamos visto. O sea, nos inventábamos todo. Eso era la forma de ahí el desfogue total. Y hay muchos programas. De hecho, en Islas Ozores, la sección de Risión de Audaces está también, la podéis buscar como podcast independiente para la gente que solo quiera escuchar eso, porque es muy curioso, es una ida de olla total. Imagínate, pues una peli que no has visto, pero vas a hacer una crítica comentando cosas de la peli que te vas inventando sobre la marcha. Pues es una locura, ¿no? Eso siempre, primero, tenemos como una parte un poco más seria. No seria porque los programas siempre los hemos hecho, pues intentado que fueran a menos, ¿no? Pero luego siempre una sección para desbarrar un poco, ¿no? Y cuando hemos ido acabando estos ciclos, estas temporadas de cine, la última, no sé si es por la que me preguntabas, ¿no? La última etapa.
Ajá.
Es del crimen al cine.
Sí.
Que es un proyecto pues, que tenía yo en mente desde hace bastante, pero no sabía cómo enfocarlo. Claro, es que nos gusta a todos del equipo el true crime, ¿no? Los asesinos en serie. Que yo siempre digo lo mismo, no es que nos guste, ¿no? Pero da cierto morbo, cierto interés, cierto. Da mal rollo, pero a la vez curiosidad, ¿no? Creo que a casi todo el mundo le pasa. Es un algo que tienes ahí que dices, no quiero escuchar, pero lo escucho, ¿no? No quiero leer, pero lo leo, ¿no? Tenemos esa cosilla. Pero claro, de esto hay mucho. Hay muchos programas. Y quería relacionarlo un poco con el cine. Y bueno, se me ocurrió enfocarlo de esa manera, de tratar un tema de un asesinato, de un asesino en serie, y documentarnos, hacer pues una breve explicación, que luego ya dejó de ser breve, y fuimos a programas de 4 horas. Pero bueno, una primera parte explicando un poco el tema real, ¿no? Y luego hacer ahí una pausa y la segunda parte del programa comentar las películas que habían llevado ese personaje, ¿no? a la ficción, ¿no? Las adaptaciones de esos casos, que las hay buenas, las hay malas, las hay horribles, pero bueno. Y eso es con lo que hemos hecho últimamente, que la verdad es que hemos tenido muy buena acogida, ha gustado muchísimo, y lo que ahora hemos tenido que parar porque es agotador, creedme. la gente escucha un programa cada 15 días. Pero cuando hacemos el programa nos estamos documentando, leyendo cosas, escuchando otros podcasts sobre el personaje, o sea, casi prácticamente todos los días. Y nosotros que somos muy de cachondeo, de muchas risas, intentamos desfogarlo con la parte de las películas, pero estar día sí, día también estudiando, leyendo sobre casos tan atroces, desgasta. Créeme que desgasta bastante, sí, necesitábamos un descanso. Sí. Volveremos en septiembre. Es duro, es duro.
¿Cuánto tiempo le dedicas a todas estas producciones entre unas cosas y otras?
Yo soy un... ¿Te refieres a editar
sí,
o a
sí,
preparar?
Sí, a preparar todo, a la edición y todo, a estudiar todo lo que tienes que estudiar.
En cada programa, sí.
¿En cada programa?
Sí, el tema de criminales y demás, de crimen.
Lo pusimos cada dos semanas para darnos un poquillo de tiempo, pero al final se nos queda siempre corto. Actuamos como un equipo. Realmente el que se come más trabajo de investigación, más a lo bestia, es Garrapato, porque es el que prepara lo que es la primera parte del programa, que es la documentación sobre los casos reales. Y él se lo curra de verdad, o sea, es impresionante, porque si hay un libro intenta leerse, documentarse, se lee páginas, se intenta contrastar los datos, o sea, no se queda en voy a una página a ver qué dice y ya está. No, o sea, es que Garrapato es súper maniático para estas cosas, súper, a ver si me sale la palabra, ¿no? Perfeccionista.
Meticuloso también.
No sé. Meticuloso, sí, totalmente, me gusta, me más meticuloso que perfeccionista, quizás, porque le gusta llegar ahí hasta el final. Y de hecho, a veces se cae diciendo, jo, hay cosas que no me ha dado tiempo. Y yo, pero mamón, si vas a tirar 5 horas, si no, ¿no? Y él es el que más se le ocurre. Y siempre le decimos, descansa una semana y nos encargamos tal. Está muy metido, le encanta y le gusta, ¿no? Y luego tenemos, Lentes y yo nos encargamos más de la parte del cine. Es duro, sobre todo, cuando hay muchas pelis malas. Y cosas muy odias. Y luego está Sociedad Actor, que sí, también hace la parte de cine. Y también a veces metemos con él, pues, alguna intro. Por ejemplo, si unos asesinatos han sido en Boston, él nos habla un poco de la ciudad de Boston. Si hacemos un especial sobre cómo hemos hecho de santería, nos hace una introducción sobre lo que es la santería, el satanismo. Pero todos, absolutamente todos, durante esas dos semanas nos documentamos de manera propia para llegar al programa con documentación, pues nos escuchamos podcast, nos escuchamos los vídeos de documentales, todo, tío, es un trabajo continuo y desgasta. Y la edición, pues yo es que no sé grabar un podcast sin editarlo justo después. O sea, yo cuando grabo me acuesto a las 4 de la madrugada.
Joder.
Yo soy capaz de dejarlo algo para el día siguiente. Es una manía. Yo, según se acaba el programa, nos despedimos, venga, hasta luego. ¡Pum! Yo me pongo ahí y digo, esto se sube esta noche. Por eso siempre se sube de madrugada. Bueno, yo edito con, supongo lo conoceréis, con Cubase, ¿vale? Es un programa sí. Nuendo, ¿no? De Steinberg, que es el que utilizábamos en su día. Como os he dicho, teníamos un grupo de música pues para grabar y tal. Tenemos la experiencia de edición de la música y tal. Y es un programa que ofrece, pues, la verdad es que de todo, muchísimas ventajas. Y bueno, yo tengo mis plantillas guardadas según el programa, ¿no? Con la música de fondo y tal, para que tampoco sea una... Tengo ya todo medio preparado, ¿no? Por así decirlo, con cada programa. Pero luego siempre tenemos que meterlos, pues, si hay... hablamos de un asesino en concreto, pues metemos al principio siempre un audio de ese asesino, si hay alguna entrevista o algún audio de una escena de la película. Bueno, cosillas, aparte de luego la edición, pues, de las voces, etcétera, que os voy a contar, que a veces que este suena más alto, más bajo, pero bueno, más o menos le tenemos pillado el truco. Y lo que digo siempre, y si no queda muy bien, no se oye muy bien y tal, pues mira, que no se preocupen, que les devolvemos el dinero del podcast, que como no... Que todo lo que nos pagan les será devuelto.
O sea, esto para los oyentes que no sepan que ellos no tienen Patreon.
Somos un poco radicales con esto.
Prisken, de los programas que habéis hecho, de los últimos que habéis hecho de tema de crímenes, cuéntanos un poquito así por encima quién era, mejor hecho, Manuel Blanco Roma Santa.
Madre mía. Es que cada uno tiene su historia, ¿eh? O sea, cada uno... Hay veces que según vas haciendo un programa y te... Porque ya insisto, ¿eh? En serio, la labor que hace sobre todo Garrapato es muy grande. Nosotros no nos limitamos a ir a una página de Wikipedia y leer lo básico, ¿no? Y lo que sorprende cuando te informas tanto es que muchas veces no es lo que ha llegado a la cultura popular, ¿no? Al entorno, al final Roma Santa, hay unas pelis y lo típico, tal, asesino, ¿eh? Sí. Y al final en ese programa la conclusión que se llega es que no se sabe si Roma Santa fue el asesino.
Fíjate.
De gente. Ni siquiera se sabe si mató a alguien, si se sabe que era un mentiroso, sí se sabe que se aprovechaba de gente, que le decía, te llevo a tal, que hay un trabajo, y luego las robaba, eso sí que se sabe. Pero no está demostrado tan siquiera ni una sola víctima. Hay muchos indicios de que pudiera matar, pero en el caso de Roma Santa, por ejemplo, indicio puede que matara solo a una madre y a una hija. Solo. A ver, Siempre que cuando hablamos de estos temas, que eso es una barbaridad, ¿no? Pero es que en algunos sitios lees que igual ha matado a 100 personas y no. Entonces, hay muchos casos que te sorprenden. O sea, fíjate, vas con una idea preconcebida, como el Henry Lee Lucas, ¿no? Que es uno de los casos también de ese estilo, que hay... Se dice que mató a más de 100 personas y últimas hipótesis dicen que es posible que no matara a nadie, ¿no?
Joder.
Que tenía una locura, que quería ser famoso y que se atribuía todos los crímenes, por ejemplo, que es una idea que había por esa época y la policía estaba encantada porque así cerraba casos. hay unos intríngulis en todo esto que cuando más te metes, más te sorprendes. Y bueno, en el caso Roma Santa, no sé si lo preguntas por eso, lo del hombre lobo
claro,
y esto.
El hombre lobo gallego. Fíjate qué apodo
claro,
que tenía.
Claro,
o sea,
claro.
Eso yo entiendo que a nivel de prensa y de medios tenía que vender como churro, vamos, la noticia.
Claro, no hay nada, o sea, es que no hay nada ni parecido a lo del hombre lobo, o sea, sí que porque se decía, el tema es que algunas víctimas aparecían pues que mordidas y tal, entonces bueno, que es algo terrible, a ver si me entiendes, ¿no? Pero que a veces solo el run-run, el boca a boca de los pueblos, de la historia, del pues eso. Que vamos a decir encima en esas zonas.
Claro.
Roma Santa es uno de los casos más interesantes por lo que es la época y cómo engañaba a la gente, la infancia que tuvo el propio Roma Santa, ¿no? Pero luego, claro, hay mucho cuento.
Joder, no, estaba muy interesante. Nosotros hemos escuchado el de Roma Santa, que lo hemos escuchado hace poquito, y no me acuerdo cuál fue otro de los que, como artistas hace tiempo, también lo escuchamos, no me acuerdo ahora cuál era. También, digamos, al final lo que se ve un montón, lo que dices tú, lo que dices al principio, de la labor de investigación que hacéis por detrás. Que eso se nota a la hora de lo que dices tú, que no es simplemente leer una reseña de un blog y ya está, sobre algo al respecto, no, se nota que es que lo miráis, que es no sé qué, que si miráis que si la policía había esto, que si no sé qué. Se había publicado esto en los medios de prensa, o sea, al final analizáis toda la información desde cualquier punto de vista.
Sí, os puedo asegurar además que, sobre todo, insisto, me gusta reconocer el trabajo que hace Garrapato porque es en ese apartado es el que más se le ocurra. Y al igual que hay personajes, no que te decepcionen, ¿no? Sino que vas con una idea preconcebida de que es muy bestia, también pasa lo contrario. Mm. Ojo, cuando hicimos el caso, por ejemplo, de Fritz Honka en Alemania, ese caso... Bueno, pues uno más, o el último que hicimos en Londres, el de Rillington Place, que también era un poco, bueno, a ver, y es de los, luego lo estudias, te metes y te deja el cuerpo fatal, fatal. Y eso que no tiene el nombre de Ted Bundy, no tiene el nombre de Charles Manson, que hay pues algunos, ¿no? Siempre los estadounidenses, por lo general es lo que suele pasar, ¿no? Que les dan más bombos siempre, no se oyen más, ¿no? Pero hay casos terribles, terribles, que apenas se conocen, ¿no? Que también es lo interesante. Nosotros intentamos tocar ambos palos, ¿no? Los más reconocidos y luego también otros no tan conocidos, porque igual han sido, en cuanto a muertes o en cuanto a trasfondo, pues mucho más bestias incluso.
Claro, bueno, en fin, súper recomendadísimo el podcast. Aquí lo recomendamos Zombie Lover, ya que no hay zombies en principio, pero es súper interesante todo lo que cuentan y cómo lo detallan. Sí, volviendo un poquito al tema, estábamos viendo antes de aquí Huela Muerto. Estamos hablando de diferentes personajes que tenéis en el podcast.
Sí.
¿Cuál es el primer personaje que aparece en el podcast? Eso porque ahí sí que yo, sinceramente, no he sido capaz de encontrar quién es el primero de los personajes que aparece por el podcast. De aquí Huela Muerto.
Mira, no tengo ni nada más de suerte. Lo mismo que te estoy dando un montón de detalles sobre del crimen al cine, de cómo preparamos el podcast, cómo nos documentamos, o sea, de aquí lo ha muerto no hacemos absolutamente nada, o sea, hay días que casi hacemos el programa sin ver el capítulo, o sea, no, créeme que no hay ningún guión, lo único que tenemos es que nuestros colaboradores, como son Leo, ¿no?, ajeno al tiempo, nuestro judío pelotudo, nuestro querido cura Legañas, nos mandan un audio para hacer su crítica del episodio de 3, 4, 5 minutos y con eso tiramos, o sea, aquí lo ha muerto es un poco... Sí que os diré, a ver, hay dos cosas importantes, ¿vale? Yo soy un, y por eso estoy orgulloso de estar aquí, soy un fanático absoluto, ya no de los zombies, que también, sino sobre todo de los zombies de Romero. Romero para mí es uno de los grandes y es alguien de los más importantes en mi vida en cuanto a ocio, en cuanto al mundo de mi afición por el cine, ¿no? Entonces, Walking Dead, el mundo de Walking Dead, se basa en los zombies de Romero. Entonces, yo, aunque esté enfadado con Walking Dead a día de hoy, que no con Fear, pero con Walking Dead, Leo, por ejemplo, ¿verdad?, habla de que ojalá haya 10 temporadas más. Y yo digo, pero ¿cómo va a haber 10 temporadas más? Yo no quiero que haya 10 temporadas más, ¿sabes por qué? Porque si las hay, las voy a ver.
Entonces no interesa.
Yo lo critico,
¿no?
Pero luego lo veo. Yo no puedo dejar de ver Walking Dead. Porque por mucho que las tramas ya me aburran ya y tal, pero es que los zombies son maravillosos. Yo el zombie romeriano, digo, soy hiperfan, y ya no solo el zombie, el mundo, las reglas de Romero, que las conserva Walking Dead, yo lo voy a ver sí. Entonces, lo primero que quería decir es esto, es el fanatismo total por los zombies. Mi compañero Garrapato es súper fan también del mundo zombie. Y luego el otro lado es el humor. O sea, yo concibo vivir en un planeta con coronavirus y pandemia. Yo concibiría vivir en un planeta con zombies. Yo me adapto. Lo que no concibo es vivir sin humor. Y esto cada vez está más jodido. Hablando en plata, el tema de los ofendiditos. Hoy en día la gente se ofende por todo y cada vez más. Con las redes sociales, con los podcasts, bueno, nosotros nos han dicho de todo, para que nosotros nos reímos. Entonces, al final la gente desiste. Pero todo ofende. Da igual lo que digas. Cuando es humor, yo entiendo que la gente se ofenda por muchas cosas porque en la vida pasan, y con los políticos, con todo lo que ocurre, es normal que la gente se enfade. Pero con el humor no lo entiendo y no lo entenderé nunca. Falta mucho sentido del humor y hay mucho ofendidito. Y nosotros, este podcast de Aquí Huele a Muerto, sí, nació como los zombies, insisto, soy hiperfanático, es lo primero, pero es un poco respuesta a este mundo que hay de ofendiditos, de que gente que se enfada por todo. Y además, quien nos escucha habitualmente Aquí Huele a Muerto, cada vez vamos a más. O sea, intentamos ser lo más desagradables posibles, insisto, intentamos ofender a más colectivos si cabe, siempre con humor, pero es un poco nuestra respuesta. ¿Vale? Es un poco respuesta, un poco hay un poquito de furia también de enfadarnos y decir, vale ya. El sentido del humor, yo creo que hay gente que lo confunde, ¿no? O sea, tener sentido del humor no es reírse de todo, para nada. O sea, tú no tienes por qué, si te ríes de todo, que te estás medio bobo. O sea, es imposible que todo te haga gracia. No, tener sentido del humor es saber diferenciar lo que es humor y lo que no es humor. Y en el momento que tú sabes diferenciar, sabes que una cosa es humor, aunque no te haga gracia, no te va a ofender. Porque sabes que es humor, que es ficción, que es una parodia, que es una sátira, que es una exageración. Ese es el problema. Hay gente que dice, sentido del humor, si no me hace gracia. Y yo, si es que no te tiene por qué hacer gracia. A mí hay tipos de humor que no me hacen gracia. Claro. Hay tipos de humor que no me hacen gracia, otros que sí. Pero sé que es humor. Nunca lo voy a intentar censurar, nunca lo voy a negar, nunca me voy a ofender, nunca voy a amenazar, nunca voy a insultar. Es que es estúpido. Porque si estamos llegando a estos límites con el humor, no te quiero ni contar con las cosas que no son de humor dónde va a acabar. Como empecemos a censurar tantas cosas, ofendernos por todo. O sea, no te ofendas con el humor. Dios, es mi mensaje, por favor. O sea, eso es tener sentido del humor. No es reírse. Yo pongo el ejemplo de Leo. Yo adoro a Leo. Yo hay gente que igual no sepa que tenemos muy buen rollo, muy buena relación, porque en el podcast no hacemos más que llamarle judío, pelotudo, cabrón y de todo. Le ponemos... Es un acoso y derribo a Leo, ¿no? Bueno, le muchísimo, ¿no? Pero Leo no es un tío que haga chistes. No es un tío que haga como nosotros, se ponga a hacer voces y a hacer el tonto. No es un tío que se escoge por cualquier cosa. Pero Leo es una de las personas, por ejemplo, lo comento porque, oye, mundo zombie, hay que hablar de Leo, ¿no? Además que ha estado por aquí en vuestro programa. Yo soy una de las personas que he conocido en el mundo de la podcastera con más sentido del humor. Sin necesidad de hacer un podcast de humor, sin necesidad de salir contando chistes. No. Tiene sentido el humor porque encaja todo, te la puede devolver. Sabe que cuando hay una... yo que sé, unas riñas o algo de cachondeo en un grupo de Telegram. Él sabe que es humor, él no se lo toma en serio. Eso es tener sentido del humor. Y Aquí Huele a Muerto, aparte, insisto, del fanatismo por los zombies, es un poco también esa respuesta. Y por eso cada vez somos más desagradables.
Pero es que encima, encima lo decís, ¿no? Que en cada programa decís, pero no puede ser, somos supremar desagradables, más que desagradables que el anterior. Nos hemos pasado a tres pueblos más que el anterior y aún así nos seguís escuchando más gente y más comentarios y al respecto.
Yo creo que es la consecuencia, ¿no? Y nosotros, como decimos, fíjate que nos ponemos muy serios en como hemos comentado, ¿no? En The Criminal al cine. Y aquí, básicamente, hay veces que solo sabemos hablar de caca, perdón por la expresión. O sea, intentamos ser lo peor, decimos la mugre, sois lo peor que hacéis escuchándonos, estáis mal de la cabeza. Pero bueno, creo que también es un poco respuesta a lo mismo, ¿no? Con la que tenemos encima, entre pandemias, políticos, todo lo que hay alrededor. Hay tanta mierda alrededor que dice, pues si vamos a estar entre la mierda, pues mejor entre la nuestra, ¿no? Estamos más a gustito. Pero pues sí. Vamos, básicamente es una respuesta, ya se ha dicho.
Sí, hablando del tema del humor, que una de la gran parte del humor de vuestro programa es el tema de los personajes. Yo tengo una curiosidad desde el primer momento que empecé a escucharos, pero es que... ¿el tema de los personajes entran en directo o están grabados, lo grabáis por encima? ¿Cómo cojones lo hacéis?
No, somos Garrapato y yo. Salen. Yo a veces me sorprendo, ¿eh? Yo a veces me escucho y me lo ha dicho gente. ¿Cuántos sois? O ese quién es, o tal. Y, de hecho, a mí siempre ha habido una coña muy grande, ¿no? Con la gente del podcasting que decía que... que en Misión de Audaces, ajá, que supuestamente somos cuatro, tal, que realmente hay mucha gente que tiene la teoría de que yo no tenía amigos, que todos los que salen soy yo poniendo voz. ¿Vale? Entonces, bueno, hay un poquito de razón ahí, por ejemplo, en la Quíbula Muerto, que sobre todo los hermanos Dominó, que son dos ancianos viejos verdes, muy guarros, amantes del sexo y de la coprofagia y todo lo que tenga relación. Y Dumbledore Puente, que es una mezcla entre Jesús Puente, en paz descanse, y Dumbledore, el de Harry Potter. No recuerdo cómo nació esta mierda, pero es así. Pues estar en el programa continuamente y ellos entran cuando quieren, han tomado el estudio y cada vez hablan más ellos que nosotros incluso. Entonces, bueno, son personajes incontrolables, supongo que será debido a nuestra jodienda mental, pero créeme, somos Garrapato y yo. O sea, hemos pensado alguna vez hacer un directo en YouTube y salir con marionetas o algo. No sabemos cómo va a salir, pero... No, hostia, hay nada más, pues está salir... grabado. Sale
sí,
todo
sí,
de
si tuvieras ahí unos muñequitos, yo creo que podías tener hasta un merchandising ahí bien guapo, ¿eh? Con los muñequitos ahí. Y le pones la voz.
Como los guiñoles.
Como los guiñoles, sí.
Sí, no estaría nada mal. Hay que darle una vuelta.
Mira, ahí si necesitáis ahí, habla con nuestro amigo Joan Mantallé, habláis con él y os apaña unos cuantos muñequitos ahí rápido para cada personaje.
Bueno, eso sería grandioso. No
y de vez en cuando vamos en el coche, porque yo casi siempre os escucho con los cascos en casa cuando estoy aquí liado. Y Gemma se nos traga los capítulos programas cuando vamos en el coche. Que dice, quita esto que la niña no puede escucharlo, ¿no?
Joder, lo siento.
Sí, que hay veces que, claro, que está la pequeña y dice, papá, ¿qué ha dicho? Y yo, déjalo, niña, déjalo. Ya se va enterando.
Madre mía. Vamos a crear bestias.
Y luego decía que una de las cosas que hay súper divertidas y demás de vuestro programa, de Aquí Huele a Muerto, es el tema de los motes que le ponéis a los personajes. Por Dios, esa creatividad, ese humor que le ponéis a cada uno.
La imaginación
sí. es buenísimo, de verdad. También te lo digo que los nombrecitos, luego los stickers, que no sé si lo curró el cura de Gañas, que tenéis,
sí,
que la hostia,
cura.
O sea, me parece buenísimo. Yo cuando vi dije, ¿y estos payas panda de zumbados que se han creado aquí estos motes? Y claro, luego los escuchas, ves al personaje y dices, pues este es el Rodín, ¿eh? Y luego a veces le digo a Gemma, no, esta es la Monster. Y dice, ¿qué dice? Digo, no, nada, creo que esta es la otra, nada, el Rodín.
El Dorito.
Hombre, yo cuando me preguntan por esto tenéis que entender, la clave es lo que os he comentado al principio, ¿no? Nosotros somos amigos, somos hermanos, insisto, hace más de 20 años que nos conocemos. Y esto lo hemos hecho toda la vida, aunque no se grabara. Nosotros cuando teníamos, 16 años, enseguida que pudimos, todos los del grupete de amigos, pues poníamos pasta y no queríamos ir de discoteca ni tal. Nosotros alquilábamos uh-huh. un local. Y al principio tuvimos un local más pequeñito y, bueno, al final acabamos teniendo un local que era una entreplanta que tenía tres habitaciones, un salón enorme y montamos ahí un equipo para grabar música, otra sala con la tele y un proyector que llevé yo para ver cine. O sea, teníamos una casa para vivir entre amigos porque estábamos más tiempo allí que en nuestras casas, ¿no? Y allí cada vez que estábamos llegaba el fin de semana y que era borrachera, fumada y estar, pues imagínate, oye, con hasta arriba de todo, de pasarlo bien. Y todas las tonterías que salían, pues no son nuevas, ¿no? Esto va saliendo sobre la marcha, los chascarrillos, las tonterías. Lo mismo que ahora no me junto yo para grabar con cualquier persona que conocí hace un par de años, por muy bien que me lleve, por buena conexión que tengamos, no lo mismo con alguien que claro, conoces sí, hace claro. 20 años. Entonces, cuando yo me siento, porque yo sigo viviendo en Valladolid, que es donde somos todos, ¿no? Pero bueno, Garrapato ahora trabaja en Madrid, bueno, ya lleva años ya trabajando allí, ¿no? Y más ahora con lo de la pandemia ni te cuento, entonces ya no nos podemos ver tanto como antes, pero estamos siempre en contacto. Y cada vez que grabamos, que es cada muy poco siempre, porque si no hacemos una cosa es otra, pues nos ponemos nuestro cubatita, nuestras cervezas y hablo de la Quíbula Muerto, ¿no? Y nos tomamos unos chismes mientras grabamos y nos lo pasamos claro. bien. O sea, es estar con tu colega de toda la vida y si estás con unos vinos y tal, pues sale lo que sale. La Quíbula Muerto no tiene ningún guión. O sea, todo lo que escucháis es improvisado total.
Qué bueno,
no hay guión detrás. Sí, no, o sea que algún mote ha sido también por parte de algún oyente en los comentarios que nos ha gustado. Entonces, quiero decir que la gente que nos escucha está jodidamente mal, o sea, está como desde el nivel, o sea, hay un nivel muy jodido.
Iba a mencionar un par de nombres para los zombies, lovers que aún no conocen vuestro programa, que seguramente irán corriendo después a iVoox y demás a buscaros. Para comentar un par de nombrecillos así, Bragas Sucias, ¿quién es, Plisken?
Bragas Sucias es el Fear the Walking Dead, es Alicia, la hija de Madison, que cada temporada iba más sucias. Pero bueno, Bragas Sucias es hoy. O sea, los motes van evolucionando, van mutando, ¿eh? O sea, el primer mote de Alicia no era Bragas Sucias.
O sea, Bragas Sucias en principio era Braguitas Naznaz, cuando era muy guapa, muy modosita, muy tal. Luego se fue endureciendo, empezó a ir sucia, siempre os dais cuenta que ahora es una Rambo, ahora es una Badass total, ¿no? Y entonces de Braguitas Naznaz mutó a Bragas Sucias. Es muy normal todo, como podéis comprobar.
Luego también he visto por ahí los memes de con Gollum también, a la pobre Alicia, que la comparáis con Gollum muchas veces.
No, es que a veces pone unas caras... A ver, a mí Alicia me parece muy guapa, ¿eh? O sea, es una chica muy guapa y tal, no es como... Digo que hay otra actriz que también la comparo con Gollum, que es Emma Stone, que le gusta mucho a la gente, y es que Emma Stone a mí, yo lo siento, me parece horrorosa, no la aguanto. O sea, yo es verla y digo, me va a quitar el anillo. Pero con Alicia es por algún momento, así alguna pose que abre mucho los ojos, ¿no? Y tal, y la llamamos Gollum, sí. Pero bueno, para mí es más guapa Alicia. O sea, Alicia es Smeagol y Emma Stone es Gollum.
Luego por ahí tenemos otros nombres así súper interesantes, que es Ruedines, que esto creo que es Zombie Lover, más o menos sabiendo que es Fer de Walking Dead, sabrá quién es Ruedines. Plisken, ¿quién es Ruedines? ¿Sabes quién es? ¿Podéis decírnoslo?
Tiene un apellido, es Ruedines Brown, como para los despistados, por si no es Ruedines Brown, que quién es. No, mira, no tengo ni idea cómo se llama ese personaje. Es un negro que va en silla de ruedas. O sea, lo dices el propio monte. El nombre no me interesa en absoluto. Igual que su compañera, que es la Monster, tampoco tengo ni idea de cómo se llama. O sea, de hecho, no queremos ni saberlo. Son personajes que no tienen ningún tipo de interés y si tienen un nombre y un trasfondo. Hay que darles un poco de movimiento y gracia de otra manera. Si no, nadie es que nos... Gente que no escuche aquí Huele a Muerto le va a dar igual quién es Ruedines. Sin embargo, nosotros le recordamos día a día, aunque no salga. De hecho, nuestro deseo, porque es que Ruedines acabe yendo a lomos de alguien como Bran en Odor, en Juego de Tronos. A ver si lo logramos.
Que ficharan a Odor, al actor de Odor, para la serie Fer de Walking Dead, para que aparezca en...
Para llevar a Ruedines a la espalda.
Con el Ruedines atrás.
Vamos a hacer un change.org, a ver si lo conseguimos.
Vale, vamos a mencionar otro nombre que este sí me parece buenísimo. O sea, este podríamos decir hasta serio, porque joder, es que le pega como anillo al dedo, que es la Chernóbil. Es buenísimo, o sea, es que parece como anillo al dedo.
Yo creo, mira, no lo sé, yo creo la Chernóbil es posible que fuera invención del cura Legañas, ¿eh? Me suena a mí que la Chernóbil viene del cura Legañas. Como ya sabéis que en el programa Aquí Huele a Muerto tenemos siempre dos audios, dos colaboradores fijos. El cura Legañas, que además tenía su propio podcast de Walking Dead, se llamaba Arderás por esto, que lo hacía con su hijo, con Javi Legañas, que era una pasada, pero bueno, al final su hijo se fue a trabajar fuera y lo dejó, pero era genial. Y bueno, y luego el otro audio también de Leo, de Zombie Cultura Popular, ¿no? Y entonces, bueno, Leo con su particular estilo, que es el que da empaque, ¿no? Es parece que, oye, hasta una mierda capítulo, parece que te está contando El Padrino, es una maravilla, Leo. Y el cura es más, pues eso, más... Más chascarrillo, más cachondeo, ¿no? Y me da a mí que la Chernóbil fue cosa del cura, que como bien dices, oye, genial, genial mote.
La Chernóbil, a mí yo te digo que cuando yo escuché ese mote, yo ese mote lo tenía con una vecina nuestra del barrio, no diré más, ¿eh? Y no diré por qué llamaban la Chernóbil, pero bueno, es un típico mote que se pone muchas veces aquí en España. Y claro, me partía el culo porque me acordaba del otro mote.
Feijóo, que es una persona encantadora que te cae muy bien y a la que adoras.
Sí. No añadiré nada más.
Okay.
Y luego tenemos otro nombre que es súper bueno también, que me encanta, que es el Dakota Cacas.
Sí.
Creo que tenía otro nombre ahora, ¿no? No sé si lo habéis puesto otro ahora.
A ver, Dakota Cacas es la... pero es porque es la hermana de la Masca Cacas, ¿no? Virginia, el último personaje de Fear the Walking Dead, que abre mucho, tiene como cara de eso, de mascar cacas, porque tiene como cara de asco, además abre mucho los cornetes de la nariz, que nos da muy mal rollo eso, ¿sabes? Como dice, nos tiene muy abiertos y da cosilla, ¿no? Y ella era la Masca Cacas, entonces la hermana, que se llama Dakota, pues Dakota Cacas. Lo que pasa que sí que es cierto que para los amantes del thrash metal se parece mucho al cantante de Megadeth, a Dave Mustaine, y entonces pues ya ha mutado a Masca Cacas Mustaine o Dakota Mustaine, o bueno, estamos con ello. A ver si no muere rápido y podemos mantener el mote y tenerlo ahí en vivo.
Y ahora te quiero